Bendecidos todos. Abra su Biblia en Hechos capítulo 20. Vamos a continuar el estudio de la historia de la iglesia. Ya vamos a concluir el capítulo 20 en esta noche. Este es un discipulado que el Señor nos ha venido dando durante ya varios meses. Y hemos ido avanzando poco a poco. El primer libro que se debe leer y se debe estudiar en cuanto a la historia de la iglesia es el libro de los Hechos, que muchos lo llaman los Hechos de los Apóstoles, dice, y otros piensan que debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente se ve, se destaca la obra del Espíritu Santo poderosamente en todas las cosas que suceden en ese libro. Y sabemos que no fue concluido el libro, todavía se está escribiendo. Nosotros somos parte de esa historia de los Hechos. Tiene varios volúmenes, que los otros volúmenes a lo mejor serán abiertos en el cielo. Pero los Hechos terminan con Pablo preso en Roma, predicando en una casa alquilada. Y ahí se detiene la historia. Y Lucas se detuvo, o el Espíritu ya no le dio nada más. Pero nosotros podemos tener el privilegio hoy de ver este libro y tomarlo como base para los comienzos de la iglesia primitiva. Dios nos ha ido edificando mucho con estos estudios. Vamos a leer en el capítulo 20. La segunda parte del capítulo, para que terminemos hoy lo que Dios me ha dado para compartir de este capítulo. ¿Ya todos tienen Hechos capítulo 20? Perfecto. Desde el verso 17 en adelante, dice la palabra: desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo: vosotros sabéis bien cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, he aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante vosotros en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Tened cuidado por vosotros mismos y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, wow, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando había dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, lamentando sobre todo por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su cara. Y le acompañaron al barco. Hermosa escena ministerial. En esta noche vamos a hablar de los ancianos de la iglesia. En la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, se habla de los ancianos en varios textos. Y sentí del Espíritu enfocar el resto de este capítulo 20, lo que es el ministerio de ancianos en la iglesia, según lo plantea la palabra, dentro del contexto revelado de la palabra. Yo espero que esto sea de gran bendición, orientación, equipamiento, para nosotros como iglesia poder conocer el significado de ser un anciano en la iglesia del Señor, las responsabilidades, el carácter, el perfil, sería la palabra, de un ministerio de ancianos y el por qué ancianos. Es lindo ver que estos hermanos, compañeros de trabajo, que fueron por 3 años de día y de noche discipulados por Pablo. Pablo era un hombre que no tenía esposa, estaba soltero, no tenía hijos, no se le reconoce en la palabra que haya tenido una familia. Algunos piensan que la esposa lo dejó cuando el Señor lo llamó y él se entregó totalmente a la obra, por la forma como habla sobre el matrimonio. Pero no hay una prueba histórica, son simples especulaciones de que este varón de Dios tuvo una familia formal como la tenemos nosotros. O sea que él podía estar el día entero predicando y enseñándole a todo el mundo, porque no tenía una mujer que lo estuviera esperando en la casa e hijos que necesitaran que viniera Pablo a jugar un poquito con ellos, ni a darle calor paternal. Tenía muchos hijos espirituales, porque esa es la bendición en el reino, que aquellos que no tienen el privilegio de tener hijos biológicos pueden sentirse felices porque pueden tener hijos espirituales, hijos adoptados por el Espíritu. Entonces Pablo, después de esos 3 años bien dedicado a la obra, llega el momento que tiene que partir de Éfeso, y en estos abrazos y besos y lágrimas vemos que el compañerismo en el trabajo de la iglesia es mucho más que un compromiso religioso, es mucho más que un compromiso ritual, un compromiso que tiene que ver con un espíritu de natural, de administrar cosas naturales. Vemos que el compañerismo era algo muy profundo, era como ser familia íntima, era algo muy estrecho lo que se desarrollaba en los ministros del Espíritu, cuando eran formados por un ministro. Era una relación que, como en momentos como estos, cuando ellos escucharon: ustedes no me van a ver más, dice que eso arrancó lágrimas y se le echaban encima, dice la palabra, y el texto lo dice claramente. Dice que hubo gran llanto de todos. Esa palabra, hubo gran llanto, indica que era un grito que se podía oír. ¡Ay, Pablo! ¿Cómo es que tú dices que no vuelve otra vez? ¿Y cómo? Y comenzaron a gritar y todo el mundo que estaba allí en ese ambiente escuchaba los gritos de estos ancianos. Y dice que se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaron. Usted se imagina, hermano, lo amaban. Qué tremendo cuando los hijos aman a los padres, tanto en lo biológico como en lo espiritual. Un amor sincero, que son capaces de llorar juntos. Donde no hay una relación, donde no hay una cohibición para expresar los sentimientos. Donde hay una libertad de dejar correr las lágrimas. Eso habla mucho del corazón de Jesús. Eso me muestra a mí la experiencia de Jesús con sus discípulos. Una experiencia hermosa. Jesús lloró con sus discípulos. Ellos lloraron con Jesús. Juan se les recostaba del pecho. La vida del reino es una vida de una relación profunda, amados. Es una vida de una relación auténtica, diáfana, sincera, transparente, real. Donde hay verdadero nacimiento espiritual. Y donde lo que está sucediendo por el Espíritu. No es un montaje religioso. Aquí no había un montaje religioso. Aquí había relación sincera. Y vemos claramente que cuando Pablo va a partir, manda llamar a los ancianos. Diga conmigo, los ancianos de la iglesia. Ese es el tema para esta noche. En esta historia de la iglesia. Y les reafirma el compromiso de apacentar la grey de Dios. Vamos a ir pasando por algunos textos para continuar. Vaya conmigo al 14:23. 14:23, por favor. Muy bien. El verso 23 de Hechos 14 dice: y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando habla del trabajo, de la misión de Pablo y Bernabé, miren el verso 22, fortaleciendo, dice, ellos iban fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice el 23, y después de haber constituido ancianos para ellos, en cada iglesia, para los discípulos, dice que oraron con ayuno y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando se levantaba una iglesia, se constituían ancianos para esa iglesia, según este texto. En el 15:6, Hechos 15:6, mire, 15:6, ahí mismo, dice: entonces se reunieron los apóstoles, ¿y quiénes? Y los ancianos, para considerar este asunto en el contexto del concilio de Jerusalén. Los apóstoles y los ancianos se reunieron. La iglesia en Jerusalén tenía el ministerio apostólico, pero también con los apóstoles estaban los ancianos. O sea, podemos ver que había un trabajo con propósito, que donde se levantaba un ministerio eclesiástico, donde el Espíritu tenía en su propósito establecer una iglesia, en su agenda había un ministerio de anciano. Había un ministerio de anciano, había ancianos en su agenda. Una iglesia sin anciano era una iglesia sin gobierno, hermanos. Vamos a ver más adelante la envergadura de este asunto. En el verso 22 al 23, ahí mismo, en el capítulo 15, dice: entonces pareció bien a los apóstoles, ¿y a quiénes? Y a los ancianos con toda la iglesia, que enviaran a unos hombres elegidos, de entre ellos Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Cuando solucionaron el problema de el concilio en Jerusalén, de los judaizantes que estaban judaizando las iglesias gentiles. En el 16, siga para adelante. Es importante que veamos estos textos para continuar. En el 16, verso 4, dice que cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran. Y mira el 5, así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Diga conmigo, en las iglesias había orden, había gobierno. O sea, no se levantaba un grupo de gente a tener actividades a lo loco. No se levantaba un grupo para que hubiera un grupo más. El objetivo del Espíritu no era levantar un grupo de cristianos más en el mundo. Era edificar una casa en orden. ¿Me escuchan, amados? La iglesia es una casa en orden, con gobierno. Porque lo que Dios establece, Dios lo gobierna. Y vemos que las decisiones de los apóstoles y los ancianos era trascendente para el funcionamiento saludable de la iglesia. Primera de Timoteo. Vaya rapidito, Primera de Timoteo. Si lo consigo primero lo leo. Jejeje. 5:17 dice la palabra: los ancianos que dirigen bien. ¿Qué hacen los ancianos? Dice su Biblia, gobiernan bien. Ahí está. Y aquí dice que dirigen. La palabra en el original allí significa eso, significa gobernar, administrar, trazando dirección y orden. Es la palabra gubernesis. Entonces dice: los que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. O sea, que habían ancianos que no necesariamente estaban diestros en la palabra, gobernaban en otras áreas, pero los que tenían que estar fajados en la palabra y en la enseñanza, dice, a eso trátenlo bien, porque ellos tienen que estar ocupados buscando la presencia, recibiendo el pan para alimentar la casa. Porque el ministerio de ancianos es un ministerio de gobierno administrativo del Espíritu. El Espíritu tiene ancianos con diferentes dones y diferentes funciones, como sucede acá. Entonces vemos que el ministerio de ancianos implicaba gobernar bien la casa del Señor. En Tito 1:5 dice que Pablo estableció a Tito en Creta, que no era fácil Creta, los cretenses, porque eran casi ingobernables. Pero llegó el reino a Creta, y cuando Pablo le escribe a Tito 1:5, no, si usted quiere escríbalo, toma anotaciones para ganar tiempo. Y Pablo dice: yo te puse allí para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. O sea, la casa mía en Creta tiene que ser diferente a la cultura que hay en Creta, a las demás casas que hay en Creta. Allí tiene que haber orden. Y usted ve qué lindo la carta a Tito. Se habla del orden en la iglesia. Habla del adorno de la doctrina. De cómo los ancianos tenían que ser ejemplo y enseñar a los más jóvenes y las ancianas a las jóvenes, para que en todo fuese adornada la doctrina del Señor. Una iglesia linda, en medio de un sistema desordenado. Entonces, ese era el propósito, uno de los propósitos por el que dejó a Tito allá. Y en Santiago 5:14 habla de que si alguno está enfermo, llame a los ancianos, para que le unjan con aceite, y oren por ellos, ungiéndole. En 1 Pedro 5:1, Dice, yo anciano juntamente con ustedes les ruego que apacentad la grey de Dios. Y dice cómo debe ser apacentada. Y en Apocalipsis se habla de los ancianos también. Entonces, la palabra anciano a través de la Biblia, amados, es un término que aparece repetitivamente refiriéndose al orden, al gobierno. Y vemos que los apóstoles, donde establecían una iglesia, antes de irse dejaban un gobierno establecido. No dejaban una casa allí manga por hombro, como dicen en mi tierra. Tenía que haber orden. Diga conmigo, donde el Espíritu gobierna, hay orden de Dios. Hay dirección. ¿Por qué ancianos? La palabra anciano. Vuelva a Hechos 20. Pablo llamó, era una despedida importantísima, era un momento marcante para la iglesia en Éfeso. 3 años, día y noche, predicando. Ahora se va y va a dejar la casa. Él quiere asegurarse de que esa casa fuese apacentada, gobernada, cuidada bien, porque ya él tenía revelaciones del Espíritu de cosas que iban a pasar entre los mismos líderes, y él quería advertir a los líderes encargados de la casa del Señor. Y se usa la palabra ancianos para esos líderes ahí en Hechos 20. Y esa es la palabra que nos ocupa en esta noche. Debían ser ancianos porque para presidir y dirigir y gobernar hay que saber distinguir y juzgar. Diga conmigo, para poder presidir, dirigir y gobernar hay que poder distinguir y juzgar. O sea, no, una persona que no puede distinguir bien y juzgar bien, tener su sentido desarrollado. ¿Por qué? Porque para poder distinguir y juzgar hay que tener los sentidos desarrollados. La posición de gobierno en la iglesia no es para loquitos viejos. No es para gente que no tiene carácter. No es para gente que no tiene convicción. No es para gente inmadura mentalmente y espiritualmente. El ministerio de anciano es un ministerio que está en la iglesia para personas con sentidos tanto naturales como espirituales bien desarrollados. Vaya conmigo a Primera de Reyes 3 para que vea una ilustración ahí. Primera de Reyes 3, 7 en adelante dice: y ahora, oh Señor, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David. A pesar, mire esto. O sea, se ve que la posición que está asumiendo Salomón no era normal. O sea, el establecimiento de Salomón como rey, a la edad que tenía, Salomón reconocía que era algo fuera de lo común. Fue una muy, pero muy grande excepción a la regla. Y él ora cuando Dios le dice, pídeme. Y él ora y él le hizo la petición de su vida porque él entendía lo delicado que era lo que se le iba a entregar. Y mire cómo dice: oh Señor, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David. A pesar de que yo soy ¿qué? Muy joven, dice mi Biblia. Yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Qué lindo que Salomón lo admitió, ¿verdad? Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Y dice, da, ay santo, da pues a tu siervo, ¿qué? Un corazón que sepa escuchar. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno
y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Sabe qué le está diciendo Salomón a Dios? Hazme un anciano chiquito. Aunque soy muchacho, dame la madurez de un anciano. Porque Salomón entendía que una posición como esa le quedaba grande a un muchacho. La posición de gobernar le queda grande a un muchacho. Y él como, ok, me han escogido, algo está pasando extraordinario de Dios aquí. Dios le dice, pídeme, dice, yo voy a pedir lo que está en mí, le voy a expresar al Señor mi inquietud. Y es que yo no estoy capacitado para esta posición porque soy joven, soy inexperto. Entonces dice, Señor, aunque soy un muchacho, esa es la idea, hazme un anciano. Dame un corazón que sepa cómo es. Mire, este era el carácter de un anciano, hermano. Un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso, anciano. Entonces, cuando tomamos este pasaje de Salomón y lo comparamos con Hebreos 5:12. Vaya conmigo a Hebreos 5:12, rapidito. Hebreos 5:12 al 14. Yo voy a leer desde el 11. Dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír. En otras palabras, ustedes no tienen corazón para oír todavía. Y continúa, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia. ¿Por qué? Porque aún es niño. Cuando se es niño, todavía no hay capacidad de entender, de distinguir. Cuando se tiene biberón todavía. Porque cuando se habla de beber leche, porque hasta los adultos bebemos leche, está hablando del tetero. Y allá no habían tetero. No habían biberones allá. ¿Era qué? Pechos. De madre. El original es, porque los de pecho, soy de pecho todavía. O sea, el ancianado, la madurez, la capacidad de discernir, distinguir y juzgar y gobernar, no es para niños que todavía están pegados en los pechos. En la vida cristiana hay una etapa de pecho. Y hay una etapa de sentarse a la mesa con el cuchillo, el tenedor, con el mangú, con el plátano, con la yuca, con el ñame, con la malanga. Ay, pastor, dejémoslo hasta ahí. No mencione el huevo, ni el salami, ni el queso. Ahora, por favor. Pero lo que está diciendo Hebreo es, ustedes todavía están de pecho. Pablo decía, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Juzgaba y pensaba como niño. Pero cuando fui grande, dejé lo que era de niño. El anciano es una persona que ya no anda pensando en juguetitos. ¿Por qué? Oiga esto, hermano. Porque si un anciano es niño, todavía está en los pechos y tiene ganas de jugar, está en la etapa del jugueteo, va a tomar el ministerio como un juguete. Va a tomar el ministerio como un motivo de diversión.
Cuando usted ve los líderes que lo que andan es exhibiéndose, luciéndose, buscando notoriedad, exhibiendo títulos y comprándose, usted sabe, y el ministerio lo toman como una fuente de autoproyección, de diversión, de notoriedad, es que todavía son niños espiritualmente, aunque parecen hombres biológicamente. Es más, y muchos todavía hasta biológicamente están retrasados. Porque hay muchas personas que no jugaron cuando niños, fueron reprimidos, y cuando llegan adultos, usted lo ve que están jugando, desquitándose lo que no pudieron hacer cuando eran niños. Y un anciano no puede ser así. Tiene que haber pasado ya la etapa del pecho. Es una persona que discierne. Es una persona que distingue. Es una persona que sabe manejar sus emociones. Es una persona que sabe manejar sus situaciones. Es una persona que sabe distinguir entre lo que es personal y entre lo que es de Dios. Es una persona que tiene sentido de orientación, sabe a dónde va. Sabe a dónde va. Sabe a qué fue llamado. Es una persona que tiene una clara conciencia de la envergadura de lo que le ha sido puesto en la mano. Es una persona que tiene muy alta estima y está consciente de lo que significa pastorear una iglesia, un rebaño. Cuidar un rebaño. No es un niño de pecho. Y el escritor a los Hebreos, cuando habla, él es muy claro con esta gente. Dice, aún soy niño, dice. El 14 dice, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros, para los que por la práctica tienen ¿qué? Los sentidos entrenados para discernir ¿qué? Entre el bien y el mal. Ese es el carácter de un anciano. Es una persona que ya ha pasado a través de un proceso práctico, ha sido ejercitado en la fe, ha pasado un proceso que le ha llevado a la madurez de los sentidos. Diga, ha pasado un proceso del pecho a la mesa. Muchos, de una manera ingenua y por ignorancia, piensan, o como dice Pablo, si alguno anhela obispado, anhelan la posición de liderazgo, pero no quieren el proceso. Quieren el título, quieren la posición, quieren la función, pero no aman el proceso. Y muchos llegaron sin ser procesados y tuvieron después que devolverse en el camino porque claudicaron. Entonces, cuando el escritor a los Hebreos habla de esta manera, está hablando de que hay un proceso a través del cual se llega a la madurez. Diga conmigo, hay un proceso a través del cual se llega a la madurez. Uno se da cuenta si alguien tiene madurez por la manera como juzga e interpreta las cosas. Uno se da cuenta si alguien tiene madurez por la seriedad y diligencia al asumir su responsabilidad. Uno se da cuenta que está en el nivel adecuado para cargar tal responsabilidad porque su comportamiento refleja madurez de los sentidos.
Primera Timoteo 3.
Ustedes ven que en el capítulo 20 que leímos, en un texto se le llama ancianos y en otro texto se le llama obispos o episcopo. En 1 Timoteo 3, verso 1, en adelante, mire el perfil. Dice, fiel es esta palabra. Si alguien anhela obispado o ser un anciano o un pastor, tómelo. Dice, desea buena obra. Si alguien lo anhela, desea buena obra. Entonces, pero es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, sea de conducta intachable. La palabra ahí, ¿cuál era que se ve en tu Biblia? Irreprensible. Esa palabra en el original, que no lo puedan señalar. Alguien que alguien, no es que no te señalen, pero que si lo hacen sea mintiendo. Que no te puedan tachar, intachable. Y también la palabra que se utiliza en el griego tiene que ver con una pieza, ser de una pieza. Sin parche. Es como una tela que es de una sola pieza, sin parcha. Esa es la palabra irreprensible. Note bien, es necesario que sea irreprensible. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un ¿qué? Neófito. Un neófito. Neo, nuevo, fito, planta. No una nueva plantita, una plantita nueva. Esa es la palabra neófito. No una plantita nueva. Porque todos somos planta. Pero en Marcos capítulo 4, verso 23 dice que la forma como el reino, cuando es sembrado en un sitio, fructifica y se establece, dice primero hierba, después espiga y después grano lleno en la espiga. Un proceso de tres etapas. Primero hierbita, es una plantita nueva. Luego se comienza a ver el carácter, se comienza a ver la imagen de Cristo, del Evangelio, y después viene el fruto, cargado de fruto. Entonces dice el anciano, el obispo, no tiene que ser una plantita nueva que todavía hierbita verde. Hay que dejarlo que siga el proceso hasta que se vea el fruto. Tiene que ser alguien procesado. Y aquí está el perfil, el carácter. ¿Por qué? Dice, tiene que ser así, no una plantita nueva, un neófito, que algunos traducen como mi Biblia, un recién convertido. Dice, para que no se llene de orgullo y caiga en qué, en la condenación del diablo. Porque eso, por eso cayó Satanás. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Entonces ahí se ve claramente, amado, que cuando se utiliza la palabra anciano, ¿por qué anciano? Porque se requiere madurez, se requiere sentido desarrollado, se requiere discernimiento, se requiere carácter, firmeza, se requiere consistencia, consecuencia. Tiene que ser una persona consecuente. Porque va a bregar con la iglesia del Señor. Ahora bien,
Escúcheme esto. Pablo dice que estas personas estuvieron con él durante 3 años en Éfeso. Dice que aprendieron de él. Diga, estuvieron con él. Aprendieron de él. Diga, probaron fidelidad. Probaron lealtad. Probaron perseverancia. Probaron consistencia. Probaron madurez. Oiga, o sea que cuando se va a escoger un anciano, cuando el Espíritu quiere escoger un anciano, no va a escoger al que llegó ayer al grupo. Porque tenga un título. Ah, mira, aquí tenemos uno que tiene tal título. El ancianado no es mérito de un título, es mérito de un proceso. Aquí hay uno que predica bonito. Hay uno que, bueno, podemos mencionar una serie de cualidades engañosas. Es un proceso. Es uno que ha estado ahí. En tiempos buenos, en tiempos malos. Cuando el barco se tambaleó y se levantaron las tormentas, él estaba ahí al lado del líder, levantándole los brazos. Estamos aquí con usted, pastor. No importa lo que pase, Dios nos ha llamado, hay propósito. Nosotros estamos convencidos que somos parte de este propósito. Recibiendo la enseñanza, recibiendo la impartición, la transferencia. Fueron gente que probaron consistencia, perseverancia, un carácter. Fueron gente de una palabra. Pablo dijo, ustedes han estado conmigo durante estos 3 años. Y le usa la palabra, y ustedes mismos saben, me conocen. Ustedes recuerdan cuando se escogió a Matías, ¿verdad? ¿Cuál fue el requisito para que sustituyera a Judas? Que fueran testigos. Hay una palabra clave allí. Lleno del Espíritu. No es la palabra tampoco. Dice uno que ha estado con nosotros desde el principio hasta ahora. Léalo. No escogieron a cualquiera. Era uno que había venido, aunque no era de los 12, pero estaba cerca de la unción de los 12. Estuvo por ahí desde el principio. Pasó el proceso. Uno que pasó el proceso. Matías estaba allí, lo estaban mirando, hermano. El Espíritu lo puso ahí de reserva. Lo tenía ahí. Y lo más lejos que tenía Matías era que le iba a tocar la posición de Judas. Así estos ancianos estaban con Pablo ahí desde el principio. Fueron gente que desde el principio. Yo creo que un verdadero pastor y anciano, amado mío, no se puede improvisar. Diga conmigo, un anciano no se improvisa. Cuando los ancianos, escúcheme esto que le voy a decir. Esto es algo bien, bien profundo y bien una gran verdad que debiéramos escuchar y tomarla muy en serio. Cuando el ministerio de anciano y de pastorado en la iglesia se tenía en la estima que el Espíritu Santo la tiene. En los tiempos cuando era serio ser pastor, cuando revestía una gran responsabilidad ser un ministro en la iglesia, un anciano, amado, las iglesias eran saludables, eran fuertes, las iglesias eran estables, las iglesias reflejaban vida, orden, belleza de Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, había perseverancia. Había distinción del reino. Pero cuando se comenzó a relajar el ministerio, cuando ya, oiga esto, cuando ya los líderes, los ancianos no se formaban desde el centro de la iglesia, desde el seno de la iglesia, caminando junto con los líderes de la iglesia, con los ancianos y pastores de la misma iglesia, sino que comenzaron a ser formados por internet. Comenzaron a ser sacados de la iglesia y metidos en un instituto afuera. Vinieron los institutos, el institucionalismo, sacando la gente del seno del pueblo para formarlo afuera. Comenzó a dañarse el ministerio. ¿Cómo, pastor? La historia lo dice. Porque ya la dependencia y quien escogía y ponía no era el Espíritu Santo, sino la necesidad y la demanda. Pero cuando un líder, un anciano, un pastor es formado en la iglesia, pasando el proceso, está mamando los pechos de la iglesia, es muy diferente. Pero se nos ha vendido la idea. Yo estudié en un seminario y doy gracias a Dios por el seminario en muchos aspectos, pero en otros aspectos me hizo mucho daño. Tuvo el Señor que quebrantarme y humillarme para sacarme todo el humanismo. Me costó y todavía me está costando, hermano. Los recursos del hombre, las mezclas que te meten, te dan una cosmovisión de la iglesia que realmente no es. Entonces, el problema serio en esto es que te hacen ver el ministerio como una carrera profesional. Y no es eso el ministerio. No es eso. El ministerio es un depósito divino. Es una impartición que es producto de un proceso donde Dios te va impartiendo un depósito a través del presbiterio, a través de los padres espirituales, a través de la vivencia dentro del cuerpo de Cristo. Tú vas naciendo, te va desarrollando embrionariamente, te va formando dentro del vientre de la iglesia. Junto con los padres espirituales que Dios pone en la iglesia, los padres representativos del Padre verdadero que es Dios. Y esa bendita unción, esa bendita gracia, ese depósito del Espíritu a través de la palabra te va siendo depositada. Y cuando llegue el momento que el Señor quiere establecer anciano y tú tienes el llamado pastoral, el Espíritu te toma porque te ha pasado a través del proceso y te pone en la función. No te da un título, te da una función en el cuerpo. Y eso fue lo que pasó con Pablo aquí, con esta gente. Entonces, yo no digo que no se debe estudiar por internet. Cada persona tiene la libertad. Pero yo preferiría ser formado en la iglesia. No digo que no puedes ir a un instituto, a un seminario. Pero yo prefiero que sea la iglesia. Porque la historia testifica la diferencia. Mira el verso 28, el anciano. Vaya conmigo a Hechos 20 otra vez. Verso 28. ¿Ya lo tienen? Dice: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo Para pastorear. Diga para pastorear. ¿Para qué es puesto el anciano? Para pastorear. Entonces el anciano y el obispo son ¿qué? Pastores. Para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Aquí dice en el 28 que el anciano cuida y se cuida. Oiga esto. El anciano se cuida y cuida. Dios pone al anciano para que se cuide y para que cuide. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño. Si el anciano se concentra en cuidar la iglesia, pero él no se cuida, no hay una balanza. Dice que el anciano fue puesto ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? Entonces, el Espíritu Santo usó ¿a quién? A Pablo. La palabra poner no es que lo cogió de un momento, pa, pa, y lo puso. No. Esa palabra el Espíritu Santo se ha puesto, habla de el proceso. Un proceso que implica una formación. Que va en progreso. El Espíritu Santo usó cada momento, cada vivencia, cada enseñanza impartida para ponerlos a ellos a través del apóstol Pablo. Y la forma como desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se habla de cómo se pone un anciano, quiero que usted compare conmigo. Vaya, 2 Timoteo 1:6, segunda. ¿Ya lo tienen? Dice, por esta razón, verso 6, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti. Mire bien, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Y así usted sigue leyendo. Pero dice que primero dice, Pablo dice, no descuide el don de Dios que hay en ti. ¿Por qué? ¿Por la imposición de qué? Esto viene del Antiguo Testamento cuando se escogía a un líder. El líder encargado a quien Dios le había soplado la autoridad y la unción se la transfería a los que iban a ayudarle a cargar la responsabilidad. Vieron el caso de Moisés. Dice, yo tomaré de tu espíritu y se lo pasaré a los 70. En el Nuevo Testamento se mantuvo el mismo concepto en el nivel de la gracia. Los apóstoles igualmente, por la instrucción y la imposición de mano, transferían el depósito espiritual que había en ellos. O sea, el don y la función de un anciano, de un pastor, no bajaba del cielo, oiga esto, en un paracaidita. Venía a través de una vasija que te formaba. Te soplaba lo de Dios, te impartía lo que Dios había depositado en él. Entonces, no se ministran folletos, no se ministran cátedras. En el ministerio de ancianos de gobierno, no se gobierna ministrando ideas personales ni naturales. Se transfiere una unción, se transfiere un espíritu, un depósito. Por eso es importante que nosotros entendamos que no debemos dejarnos poner la mano por cualquiera. Porque el que ministra te va a ministrar lo que ha recibido. Y la naturaleza de lo que ha recibido va a depender de dónde lo recibió. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ministerio de ancianos es un resultado de profunda confianza. Donde yo dije, este hombre es de Dios, lo que tiene es de Dios. Yo siento un llamado de Dios, hay un fuego que arde en mí. Entonces yo me voy a exponer. Cuando usted es discipulado, usted se está exponiendo a quien lo discipula. Entonces yo voy a recibir lo que este hombre tiene. Porque yo entiendo que Dios a través de esta vasija me va a dar un depósito para el ministerio que me ha dado. Entonces es un asunto de profunda confianza. Usted es un anciano como resultado de alguien que le ha ministrado, le ha infundido, le ha impuesto las manos y le ha dado un depósito. Y usted va a seguir transfiriendo eso. Pablo le dijo a Timoteo, lo que oíste y recibiste de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿Qué es un encargo? Es un depósito. Es algo que tú pones encima de alguien para que lo transporte, para que lo lleve a un propósito. Eso es un encargo. En mi país, no sé en el tuyo, cuando una mujer sale en estado, dice, tiene un encargo. Ahí adentro lleva una vida. Es un encargo. Es que tú como que te embarazas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, eso que tú recibiste de mí, no es para que estés frío y muerto. Porque lo que tú recibiste de mí no es muerte, mortandad ni frialdad. ¡Avívalo! Entonces, uno tiene que preguntarse cuando uno se pone a un ministerio, a un pastor, a un ministerio de gobierno, ¿quién le impuso la mano a este? Porque ahora cualquiera se engancha a pastor. Ahora cualquiera es pastor. Perdónenme, pero está sucediendo un relajo con el ministerio y se ha perdido el verdadero sentido de lo que es gobierno de Dios en una iglesia. Ahora cualquiera, cualquier negociante monta una iglesia con su carisma, arrastra multitudes y hace un tremendo negocio. Entonces allí usted ve que todo eso con nombre de iglesia y nombre del Espíritu Santo y esto se convierte en un Babel. Porque el espíritu que trae esta persona es un espíritu de confusión. Y se lo está transfiriendo a la gente que son ignorantes, que no conocen su Biblia, que no conocen la revelación de lo que es gobierno de Dios en una iglesia. Entonces Pablo se tiró 3 años, hermano, depositándole a esta gente, a estos hombres, lo que Dios le había dado a él. Y cuando llegó el momento de irse, él le pudo encargar la iglesia. Y lo que Pablo le está diciendo cuando usted leyó conmigo es, pastoreen como yo pastoreé. En el mismo espíritu ustedes me vieron a mí ministrando lo de Dios, llevando a la gente a Dios, sigan así. Háganlo como yo lo hice. Entonces, vemos claramente que el ministerio de ancianos o de presbíteros seguía un orden del Antiguo Testamento, una forma de transferencia del don de Dios, de la gracia de Dios, de la capacidad que Dios había impartido a la persona. Y la palabra que se usa en el hebreo significa los de la cana, los de cana, cabello blanco. Que luego en el Nuevo Testamento no necesariamente se refirió a los que tenían cabello blanco, pero sí a los que eran maduros en su sentido. Las ciudades tenían ancianos en las puertas. ¿Dónde estaban los ancianos? ¿Por qué en las puertas? Porque, oigan esto, hermano. ¿Por qué los ancianos en las puertas? Porque hay una gran responsabilidad de guardar la ciudad de Dios. Y los ancianos eran responsables de lo que salía y de lo que entraba. Diga conmigo, los ancianos eran responsables de lo que salía y de lo que entraba a la ciudad de Dios. O sea que si Dios va a venir a pedir cuenta, le va a pedir cuenta a los de la puerta. ¿Por qué está pasando eso allá adentro de mi ciudad? ¿Por qué hay en mi ciudad adulterio? ¿Por qué hay en mi ciudad pecado? ¿Por qué hay injusticia en mi ciudad? ¿Por qué hay sodomía en mi ciudad? Anciano, dígame, si yo lo puse a ustedes en la puerta. ¿Por qué hay tanta liviandad en mi ciudad? ¿Por qué hay avaricia en mi ciudad? Si yo lo puse a ustedes en la puerta. Diga, un verdadero anciano, maduro, con sentidos ejercitados, no descuida la puerta por nada. Ah, se va a jugar por ahí. Y fue, se metió un espíritu contrario. ¿Y dónde estaba el anciano? Estaba jugando dominó. Estaba dormido por ahí. Mano, el ancianado viene de la cultura hebrea impuesta por Dios. Y se cree que hasta en los pueblos paganos, algunos reinos usaban ancianos en la puerta también. El trabajo del anciano era guardar la salud del pueblo, de las familias del pueblo, Tenían que cuidar que se mantuviera el orden y la salud en la ciudad. Y la iglesia es llamada la ciudad de Dios, es la ciudad del Señor. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el Nuevo Testamento, lo que entraba o salía en la iglesia era a través de los ancianos. ¿Ven ustedes por qué Pablo los llama? Y le dice, lo que le está diciendo es, cuiden la puerta. Inclusive cuando se usa la figura del rebaño, de las ovejas, se habla de la puerta. Y dice que el pastor verdadero no descuida la puerta. Él duerme cruzado. Así que a ninguno de ustedes se le ocurra pensar que una gente llega a la iglesia acá y va a hacer lo que le da la gana. Aquí hay gente que cuida la puerta. No piense que llegó a una casa sin orden, con una mentalidad de que a mí nadie me puede decir nada. Hay ancianos en la puerta y es una gran responsabilidad. Dios nos va a pedir cuenta por el rebaño. Entonces de ahí Pablo le dice, porque entrarán, cuídense y cuiden, porque intentarán entrar lobos rapaces. Cuiden la puerta. Es más, y hasta de dentro de ustedes mismos se levantarán algunos. Yo me voy, no sé si voy, creo que no vuelvo más, pero yo deseo que la iglesia se mantenga saludable. Diga conmigo, el deseo de un anciano verdadero, el anhelo de un anciano verdadero es la salud de la iglesia. Ese es el espíritu de Cristo, ese es el espíritu de los apóstoles. Entonces el propósito del anciano era, representar, gobernar, poner orden, autoridad, cuidado, dirección. Vuelvo y repito, representar, gobierno,
orden, autoridad, cuidado, dirección. Hay que tener columna vertebral para lograr eso. No es para un niño, hermano. La palabra pastorear dice, siendo ejemplo, en primera de Pedro 5, como ejemplo. Y Pablo dice, ustedes saben que yo no he rehuido. En la lectura que tuvimos, yo no he rehuído anunciarle todo lo que fuese útil y todo el consejo de Dios. No he rehuido. Esa palabra significa, yo no vendí la verdad ni mi conciencia. No tuve motivaciones ocultas ni evadí mi responsabilidad. No evadí mi responsabilidad ni la comprometí. Por eso se requería de un anciano que no tomara soborno, que no fuera amante del dinero. Cuando escogieron los ancianos en los tiempos de Moisés, dijeron que no sean amantes de la avaricia, para que no vendieran la conciencia ni dejaran entrar cosas que no eran por cosas por debajo. Gente íntegra, hermano. Pedro dice, no por ganancia deshonesta. Pablo dice, pastoreen como yo pastoreé, con integridad, con seriedad, con carácter, con consistencia. Eso es lo que dice Pablo. Porque hay que cuidar la casa de Dios. No en vano el Espíritu Santo utiliza el equipamiento, utiliza la impartición y la imposición de mano. Diga conmigo, equipamiento, impartición, imposición de manos. Inclusive en Timoteo dice hasta profecía de un consejo legítimamente establecido, el presbiterio, para establecer un anciano. Hermano, eso es un colador, hermano, fino. El filtro del Espíritu era el proceso. El filtro del Espíritu. Diga, equipamiento, impartición, imposición de mano, profecía. Eso no se improvisa, hermano. Y por un consejo de ancianos legítimamente constituido. ¿Qué significa legítimamente constituido? Que esos recibieron mano encima también. Esos pasaron bajo una autoridad también. Porque el proceso es así, mire. Usted entra a la casa con el pecho bien erguido. Porque usted es su gobierno es usted mismo y Satanás. Usted llega ingobernable. Usted viene de un mundo donde usted era el papaupa de la matica, como dicen en mi país. Usted hacía lo que le daba la gana. Y usted llega a la iglesia, a la casa del Señor, y mire cómo es que empieza el proceso. El Espíritu lo primero que hace es que lo... Si usted llega así, mire, derechito así, como un palo de luz. Que mire, los palos de luz cuando viene un huracán, no se doblan, no, ellos se caen derecho así. Y usted llega a la casa de Dios así, como ese palo de luz. Y sabe lo primero que comienza a hacer el Espíritu, comienza a darte por la espalda y por la rodilla. Un masajito de Dios. Tiki, 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 tiki. Y tú vas haciendo así, mira. Y así. Y va a pasar un proceso así, mira, humilladito y sometido a la autoridad. A través de una autoridad. Porque si tú no tuviste autoridad en tu casa, en el mundo, no tuviste autoridad en la vida del pecado, en la iglesia, tú vas a saber lo que es autoridad real de Dios. Aleluya. Y no es una autoridad para imponer, para fracturar el alma, para herir y para abusar. No, es para darte aliento.
Porque la vara y el callado infunden aliento. La vara de la autoridad, el callado de la gracia infunde aliento. Es para enseñarte a vivir, a respirar. Te van a impartir vida. Diga, la autoridad legítima de Dios imparte vida. Diga, pero la autoridad ilegítima transfiere muerte. Conclusión. ¿Por qué Dios trabaja con gobierno? ¿Por qué Dios trabaja con autoridad donde quiera que Él interviene? Amado, porque es el orden en el cielo. Es el diseño en el cielo. Cuando no hay una autoridad legítimamente constituida donde Dios obra, que sea Dios que la ponga por su espíritu y a través del proceso, ese lugar no va a quedar vacío. Si no la ocupa una autoridad legítimamente constituida, la va a agarrar una autoridad ilegítima. No queda vacío. Si yo en mi casa, que Dios me puso como cabeza en mi casa, vamos a empezar por ahí. Yo soy anciano en mi casa primero. Yo no asumo la autoridad legítima de Dios como cabeza de mi casa, sacerdote. Ese lugar no va a quedar vacío. Otro espíritu lo va a coger y va a fracturar, va a herir, va a desbaratar la casa. No hay sustituto, hermano. Lo que hay es usurpación. Porque sustitución es cuando pasó una autoridad legítima y deja atrás otra legítima que le impuso la mano. Eso es sustitución, relevo, transferencia. Pero cuando no hay sustitución, viene la usurpación. Por eso Dios brega con ancianos, con autoridad en su casa. Porque donde Dios opera, no va a dejar ese espacio vacío. Porque esa es la ley del cielo. Una iglesia que no tiene gobierno, una iglesia que no tiene ancianos, una iglesia que no tiene pastor, está expuesta a un grave peligro. Como una familia que no tiene cabeza. Porque los espíritus ilegítimos van a venir con una autoridad falsa y van a usurpar y van a hacer daño. Entonces, Pablo dice, si ustedes no cumplen el llamado legítimo, no usan la autoridad legítima, se va a meter una ilegítima. ¿Y qué va a pasar? Van a arrastrar, harán descarriar hacia sí. Mire la palabra que utiliza, hermano. Ya terminé, pero le estoy dando la conclusión. Pero si, le voy a leer el texto para que usted vea. El 20, yo se lo voy a leer, no se preocupe. Le dice Pablo, dice, porque yo sé, verso 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Para qué? ¿Cómo dice? Arrastrar. La palabra original es descarriar tras sí en el original. Descarrilar. ¿Por qué? Porque, oiga, todo el que deja de seguir al Espíritu Santo para seguir a un hombre está descarriado. Si la autoridad que tú estás siguiendo en el líder que te está guiando no es la del Espíritu Santo, ¿cuál es la del Espíritu Santo? La que está de acuerdo a la palabra revelada. Amén. Si el que, ay santo, si quien te está ministrando está fuera de aquí, ese no es el Espíritu de Dios. Te está guiando con una vara equivocada. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que te va a descarriar. Todo el que anda siguiendo hombre y no esto, no el Espíritu, está descarriado, aunque vaya a la iglesia. Porque el verdadero pastor lleva las ovejas a Dios. Y cada vez lo apega más a la palabra de Dios. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es el ministerio de anciano. Es un proceso.
Y déjeme decirle que el ministerio de ancianos hay una escasez por el carácter que hoy viven los cristianos. Como Marcos hablaba, la vida cristiana hoy se ha tornado un estilo de vida donde la mayoría de los cristianos andan detrás de cosas, y los poquitos líderes que hay, muy pocos, son íntegros. Mano. Entonces la iglesia está sufriendo esa escasez de verdaderos obreros, pastores, formados, consistentes, perseverantes, sometidos, discipulados, enseñables. Entonces hay que orar por el gobierno. Que Dios forme y levante ancianos con autoridad legítima. Amén. Iglesia, recibe esta enseñanza para que pueda distinguir. No es título, no es carisma, es carácter. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado en esta noche. Es una enseñanza, Señor, fuera de lo común, no muy usual. Estando en este pasaje, me enfocaste en esta enseñanza. Pude haber hablado desde otro enfoque, pero tú querías hoy transmitir a tu pueblo la naturaleza y el perfil del liderazgo real del gobierno, de la iglesia, como tu palabra lo plantea. He sido fiel al texto, fiel a la revelación, a lo que realmente nos enseña tu palabra. Yo pido, Dios, que tú traigas una restauración al gobierno de la iglesia del Señor en todas las naciones de la tierra. Que tú vuelvas a levantar la seriedad que reviste, Señor, el apacentar el rebaño de Dios. Que tú vuelvas a retomar la unción de la enseñanza, la verdadera formación del Espíritu, el discipulado en la iglesia del Señor, para que la iglesia pueda tener un semillero de hombres capaces de apacentar. Hacen falta pastores, Señor, conforme a tu corazón, y de verdadera envergadura espiritual. Hay mucha inmadurez, hay mucha oscilación, hay muchos jugueteos, hay muchos niños en el altar. Padre, hay muchos niños delante del rebaño, que aunque tengan barbas muchas veces y hasta cabellos blancos, pero en su capacidad de discernir entre lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que no es, son niños. Porque así como en el caso de Salomón, un niño fue puesto como rey, Señor, y pidió un corazón de anciano, que hoy hay ancianos que tienen corazones de niños, Señor. Yo te ruego que tú sigas guardando aquellas iglesias que mantienen en alto lo que es la integridad, la verdad y la pureza del ministerio y de las demandas para el ministro. No creemos que simplemente son exigencias formalistas, institucionales, no. Son los principios y fundamentos establecidos por los apóstoles, porque está claramente expresado en tu palabra. Pido que tú bendigas el consejo de ancianos de esta casa, que nos ayudes, nos guardes, porque hombres somos. No pretendemos ya haberlo alcanzado. Hablamos lo que tu palabra dice, lo hacemos con temor de Dios, mirándonos a nosotros mismos al espejo de tu palabra y diciéndote, Señor, yo quiero ser una vasija madura, una vasija no, Señor, inexperta, inmadura, sino un instrumento formado por ti que sea útil para el divino propósito. Pido que tú seas con cada hombre que tú has levantado en esta casa y también con aquellos que tú tengas señalado para en un futuro poder ocupar esta función, que han estado en esta casa, que tú también te proveas, que tú también, Señor, sea el que señales por tu espíritu y aparte, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Padre, glorifícate. Que tu espíritu mantenga la rienda de la iglesia y que sea él el que ponga, como dice Hechos 20:28, en su iglesia a quienes él quiere que gobiernen su iglesia, o a través de quienes él quiere gobernar su iglesia. Líbranos de descarrío, de engaño, de tentaciones, de caídas, de vergüenza. Líbranos, Señor, te lo rogamos. Oro por la pastoral en las naciones. Que tú, oh Dios, seas estableciendo tu poder en cada nación y guardando la iglesia del Señor en las naciones, dándoles pastores conforme a tu corazón. Señor, gracias. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.